Sobre lo que ha ocurrido y sobre lo que puede pasar en los próximos días y semanas, vamos a hablar con Bego Muruaga, es miembro del Fórum Feminista María de Maeztu. Bego Muruaga, ¿qué tal, Egunon? Buenos días.
Hola, Egunon.
Bueno, un éxito, se ha dicho, de la movilización popular, de la movilización de, especialmente de los colectivos de mujeres que han conseguido luego arrastrar a la sociedad y a la clase política. ¿O hay otras razones en ese anuncio de la retirada del anteproyecto?
Yo creo que lo fundamental ha sido la movilización popular. Además, yo estaba comparando, por ejemplo, las movilizaciones del año 79, cuando tuvimos el juicio de las mujeres de Basauri, que estábamos en la calle, el movimiento feminista y algunos profesionales de la medicina, y estas movilizaciones han sido muchísimo más numerosas, se ha sumado muchísima gente de distintos ámbitos, de la judicatura, de la medicina, del mundo del cine, del mundo del espectáculo. Entonces, la movilización para mí ha sido imprescindible. Pero lo que sí creo yo es que, desgraciadamente, la puntilla para que se haya retirado el anteproyecto de ley han sido las encuestas que ha recibido el gobierno. El gobierno está ya en campaña electoral, como es evidente, y entonces ha hecho un cálculo electoral clarísimo y ha visto que no solamente posibles votantes del PP podían retirarles el voto por este anteproyecto de ley, sino que hasta miembros del propio partido estaban muy disgustados. Precisamente yo creo que porque estaba recogido en el programa del PP, La reforma estaba recogida. Lo que pasa es que no se explicitaba cómo. Y yo creo que la mayoría de la gente pensaba volver a la ley del 85, que eran los tres supuestos: malformación del feto, violación y peligro para la vida de la madre. Claro, como el tema de la malformación, Gallardón se empeñó tantísimo en que tampoco ese supuesto podía entrar, yo creo que ahí abrió una brecha dentro de su propio partido y eso ha sido para mí la puntilla. La base, desde luego, ha sido la movilización.
¿Era una apuesta del ministro Gallardón, una apuesta casi personal, y con su salida quizá también se reducen las posibilidades de que se retome esa reforma, o es una apuesta del gobierno del Partido Popular?
Claro, yo aquí todo el mundo dice, claro, como estaba en el programa del partido, es una apuesta del partido. Yo sí que creo que ha sido una apuesta personal suya, ¿eh? Yo creo que ha iniciado él solito un viaje a ninguna parte, porque se ha empeñado de tal manera, y las explicaciones que ha dado han sido, yo cuando le escuchaba, la defensa de las mujeres, de la libertad de las mujeres, que al final nos condenaba a ser madres aunque no quisiéramos, o sea, un lenguaje absolutamente enrevesado. Yo sí lo interpreto como una apuesta suya personal y un reto, o sea, al que él se enfrentaba a ese reto, y pensaba además que si eso lo sacaba, seguramente más adelante tendría más posibilidades de medrar en política.
Van a mover a movilizarse las mujeres. Este domingo va a ser la primera vez, para seguir avanzando y para que quede zanjado definitivamente, pero también habrá que prepararse para la movilización de aquellos colectivos pro vida y jerarquía de la Iglesia que no se han tomado nada bien la decisión de la retirada.
Claro, es que yo creo que aquí hay que tener una alegría, pero un poco contenida o con cierta cautela. O sea, son muy fuertes en este país los grupos de la extrema derecha, y sobre todo la Iglesia está haciendo una labor que a mí me parece absolutamente intolerable en un país democrático. Yo entiendo que la Iglesia esté en contra del aborto y que diga a sus fieles que dentro de los preceptos de la Iglesia Católica no se puede abortar. Lo entiendo perfectamente, pero que lo diga dentro de la Iglesia Católica y a quienes realmente, porque yo conozco a muchísima gente católica practicante que está a favor del aborto, ¿no? Entiendo la postura de la Iglesia. Lo que no entiendo es este reto al gobierno, esta casi casi obligación. O sea, ellos están con el tema de la educación, está ocurriendo exactamente lo mismo. Creo que no hay ningún país democrático en el que la Iglesia esté haciendo, o sea, lanzando estos casi casi amenazas. Bueno, ha habido gente de las asociaciones pro vida que ha dicho que va a hacer campaña en las elecciones en contra del Partido Popular, ¿no? Pero son amenazas, además, absolutamente, no son nada veladas ni nada sutiles, son amenazas claras que me parecen intolerables en un país democrático y que quiere ser laico y aconfesional, ¿no?
A pesar de las medidas que se fueron introduciendo a lo largo de esta larga tramitación del anteproyecto para suavizar la reforma, ¿qué hubiera supuesto, Bego, la aprobación de esta ley que se ha considerado la más restrictiva, sin duda, de la democracia?
Claro, un retroceso, pero mucho más allá del 85, porque en el 85 por lo menos teníamos los tres supuestos. Y aquí también no se hablaba mucho, se hablaba del tercer supuesto este que Gallardón quería quitar, pero también se hablaba de las restricciones para las jóvenes de 16 y 17 años, que eso parece que sí lo quieren incorporar ahora rápidamente, que es que tengan permiso o por lo menos ayuda de los padres o conocimiento de los padres y permiso paterno. Un retroceso increíble y, desde luego, comparado con los países de nuestro entorno, pues ponernos al nivel solamente de Malta y de Irlanda, que me parece que son los únicos países en Europa que tienen leyes tan restrictivas, porque la ley de plazos existe en todos los países europeos con más o menos plazos, la nuestra de 14 semanas, hay de 12, hay de 14, hay de 16, hay de 18, y desde luego y en todos los estados de Estados Unidos y en Sudamérica en este momento se está planteando en la mayoría de los países una reforma de la ley del aborto. Y vamos a tener la más restrictiva, pues ya digo, anterior al 85, ¿no?
Lo que parecía evidente es que la sociedad ya no estaba dispuesta a soportar ese volver atrás en la historia, ¿no?
Yo eso creo. Es que ha sido tan brutal el retroceso. Si se lo hubieran planteado quizás de una forma más sutil, pues hubiera habido igual menos movilizaciones, pero es que era tan evidente que volvíamos casi a las cavernas cuando nos ha costado tanto una ley de plazos que ya la llevaba el Partido Socialista en la primera legislatura del 82, pero no se atrevió, solamente aprobó la de los supuestos, ¿no? Que claro, esta vez hemos tenido apoyo de gran parte de la ciudadanía y es lo que se ve también en las encuestas, ¿no? Que la mayoría de la gente no veía ninguna necesidad de modificar la ley existente.
Como decíamos al principio, no se cierra aquí el proceso, todavía hay algunos flecos por atar. Déjeme que te presente a Amalia Fernández, es presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas, TEMIS. Amalia, egunon, buenos días. ¿Qué tal?
Buenos días.
Bueno, parece que lo veníamos comentando también con Bego Muruaga. Al final parece que el gobierno quiere dejar la reforma en tocar el punto del permiso necesario, permiso paterno para que las jóvenes de 16 o 17 años puedan suspender su embarazo. Básicamente, bueno, pues, ¿eso se puede hacer ya?
Evidentemente se podrá hacer con una reforma. No sabemos qué vía van a elegir para hacerlo, pero yo creo que en primer lugar, como estaba diciendo Begoña, primero felicitar a la sociedad civil y a las mujeres, porque evidentemente hay que salir y hay que exigir a nuestros gobernantes lo que queremos. Entonces, en cierta manera, yo creo que ha sido muy importante este movimiento que ha habido de mujeres y de la sociedad en contra de una ley que nadie había solicitado. Y respecto a la petición que están haciendo, yo la verdad es que creo que simplemente es dar respuesta a parte de su electorado. Porque si nos vamos a la realidad y a las clínicas de interrupción voluntaria del embarazo, nos vienen a decir que el 90% de las jóvenes acuden con sus padres. Por lo tanto, es una reforma absolutamente innecesaria, y en los casos en los que haya conflicto, lo que no se puede permitir es que sean los padres quienes decidan el futuro de una persona, y de su hijo y de su hija. Por lo tanto, yo creo que es absolutamente rechazable la reforma que están solicitando. Si la hija necesita el apoyo de sus padres, lo va a pedir. Y si la hija lo que tiene es justamente una oposición tremenda a lo que va a ser el desarrollo de su vida, en ningún caso se puede permitir que se vea interferida por la voluntad de sus padres.
¿Cómo regular? Si es que hay que regular, pregunto a Amalia, los casos de embarazos no deseados en menores. ¿Que siempre sea la decisión de la chica, de la mujer?
Por supuesto. Si una joven puede prestar su consentimiento para una operación de estética, mayormente lo debe prestar cuando lo que se va a decidir es su futuro, desde el momento en que efectivamente conoce que está embarazada, es que lo que va a decidir es sobre su futuro. Por lo tanto, es solo ella la que debe hacerlo. Muchas veces se dice, no, es que sus padres, sí, pero es que va a tener siempre a sus padres recordándole lo que hiciste y que además yo te ayudé. Por lo tanto, pienso que va a vivir una situación que desde luego es deleznable y que no se puede consentir.
Porque no hay que olvidar también que en muchos casos se trata de situaciones de chicas con un contexto familiar y social complicado, sí, por razones de etnia, de religión o por razones de maltrato directamente en su propia casa, ¿no?
Exactamente.
Y que no iban a tener nunca ese permiso, ni siquiera la capacidad o el atrevimiento de solicitarlo.
Exactamente. Yo creo que en los casos en los que efectivamente hay controversia, es ella la que tiene que decidir sin ningún género de dudas. Estamos hablando de los derechos de una persona, el derecho a la libertad, a la intimidad, a la vida. Esos derechos fundamentales no se pueden ver restringidos, desde luego, de la forma que pretende el gobierno.
Bego, no sé si compartes la opinión de Amalia Fernández.
Totalmente, y estaba pensando además que siempre son derechos que afectan exclusivamente a las mujeres los que son siempre aparcados, los que están siempre en segundo término. Yo en alguna ocasión lo he dicho y creo que lo escribí en un artículo, que si la homosexualidad solo afectara a las mujeres, la ley del matrimonio homosexual no se hubiera aprobado. O sea, todas las cosas que nos afectan a las mujeres, o sea, siempre todos los gobiernos, todos los la mayoría de los partidos políticos son muchísimo más reacios a legalizarlas, a articularlas y a llevarlas a cabo. Siempre, siempre con las mujeres, siempre son más reacios.
Esta es la última noticia que teníamos, hoy mismo se publica. Parece la intención del gobierno es cuanto antes empezar a hacer los trámites necesarios para aplicar esos cambios en lo que concierne a las chicas menores, las chicas de 16, 17 años. Pero aún está pendiente también, Amalia, en el Constitucional, el recurso que en su día presentó el Partido Popular contra la última ley, la ley de plazos de Zapatero. Sí. ¿Qué puede pasar? Pues, ¿cómo crees que, o qué
pues
probabilidades ves?
Creo que tenemos que tener más miedo que tuvimos el día que conocimos la buena noticia, porque ayer creo recordar que pusiste de manifiesto en noticias que el Tribunal Constitucional ayer, en relación con una cuestión de inconstitucionalidad planteada al gobierno, creo, de Navarra, en la que se solicitaba que los médicos que no quisieran aportar realizar abortos estuvieran en una lista y tuvieran que fundamentarla, pues todos estuvieron a favor de que, pues, efectivamente debería ser así, menos justamente el señor Ollero, por su evidentemente vinculación con este tema, es decir, su apoyo al no al aborto. Entonces, si este señor, que ya ha quedado muy claro en la sentencia que se ha publicado ayer, que efectivamente no es parcial, va a ser el ponente de este recurso, yo creo que el gobierno, en aras a que la sociedad crea en su justicia, debería directamente retirar ese recurso.
La decisión está en manos del gobierno de retirar ese recurso por parte del Partido Popular, porque si no, sería el Tribunal Constitucional quien tenga la última palabra sobre la ley de aborto que quedaría vigente. ¿Qué supondría la aceptación de ese recurso, Amalia?
Pues sencillamente, ¿qué significaría? Pues que hemos perdido. Significaría un retroceso total.
Y que volvemos a la ley de supuestos.
Efectivamente, se declararía inconstitucional esa ley. Se declararía inconstitucional. O sea, yo por eso desde el primer día, pues de la retirada me pareció muy bien, pero si el gobierno es coherente, tiene que retirar el anteproyecto y tiene que retirar de forma inmediata ese recurso, máxime cuando ayer se vio que el ponente que está designado, desde luego, es una persona absolutamente defensora de la vida, como ya lo entienden, de la vida del nasciturus, y no, desde luego, de los derechos de la persona, que es la que tiene los derechos.
Amalia Fernández, presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas TEBIS. Gracias por estar con nosotros esta mañana.
Gracias a vosotros.
Bego, supongo que también compartes esa preocupación por lo que puede hacer el Tribunal Constitucional todavía.
Totalmente. Yo estoy asustada con este tema. Y como decía Amalia, yo creo que debería retirar el recurso.
Ahí quizá podría demostrar efectivamente esas palabras que escuchábamos por parte del presidente Rajoy y también de otros miembros del gobierno diciendo que se retira este anteproyecto porque necesitan un consenso, porque han visto que efectivamente no hay un consenso social y político necesario para modificar la ley.
Ahí se vería, si realmente ocurriera, se vería eso, pero yo, claro, la tesis que mantengo es que no la han retirado precisamente por falta de consenso. La han retirado por otras cuestiones, entonces por eso tengo más miedo de que no retiren el recurso y que el recurso vaya para adelante y que los miembros del Tribunal Constitucional, como decía Amalia, lo echen para atrás.
El gobierno anuncia también un plan de protección familiar como una forma de encontrar alternativas diferentes a las interrupciones del embarazo. ¿Cómo lo ves?
Yo creo que es como para contentar un poco al electorado, que en este momento ha quedado, parte de ese electorado que comentábamos antes, que ha quedado tan disgustado y tan afectado con la retirada del anteproyecto, pues para darles como un pequeño caramelo y diciéndoles, bueno, pues estamos. Yo creo que la familia ya está bastante bien protegida en nuestras leyes y además todos estamos las feministas incidiendo siempre que más que a la familia lo que hay que defender los derechos individuales de las personas y en este momento precisamente también con el tema del aborto lo decimos así, hay que reforzar siempre los derechos individuales. Cuando los derechos individuales se refuerzan, también se refuerzan las familias, que realmente constituyen familias que están, no sé cómo decirlo, que no tienen problemas, que no están desestructuradas, etcétera, etcétera. Entonces, en este momento, sacar esta propuesta de apoyo a la familia me parece, por una parte, una especie de caramelito para su electorado, y por otra parte, que no que no cambia absolutamente nada la situación que tenemos.
Es un error plantear el debate sobre la legislación sobre el aborto o la regulación del aborto, plantearlo como un debate de buscar un equilibrio entre los derechos del no nacido y los derechos de la mujer, de la madre.
Yo creo que no hay debate. El problema es que ellos plantean un debate y nosotras pensamos que no hay debate. Para nosotras, además es que ya la palabra concebido y no nacido me produce un poco de
te impresiona,
me impresiona un poco,
¿no? Un poco,
¿verdad? Me lleva a verle a Gallardón. Nosotras pensamos que en la concepción, desde el momento de la concepción, hay un proyecto de vida en el vientre de la madre. Lo que no hay es una vida humana, lo que no hay es un ser humano. Los científicos así lo dicen. Lo que decía antes, todos los países europeos, todos están equivocados, todos los que tienen leyes de plazos, todos son asesinos y están matando a niños inocentes. En Estados Unidos están matando permanentemente a niños inocentes. O sea, es una locura lo que plantean. El debate para mí es una locura. O sea, ahí hay un proyecto de vida que solo puede ser factible dentro del vientre de la madre. Si a partir de no sé qué semana, la 21ª, la 22ª, como dicen los científicos, ese feto tiene viabilidad el solo, por supuesto que no vamos a defender ahí, salvo que, bueno, pues esté en peligro la vida de la madre o alguna cuestión muy grave, muy grave. Pero, o sea, previamente no es un ser humano, ellos lo dicen, pero los científicos, la ciencia lo ha demostrado, ahí no hay viabilidad de ser humano. Entonces, no es debate. No es un debate planteable. Lo plantean, yo creo que por los principios religiosos que tienen, pero también porque tiene una concepción de las mujeres también que a mí me parece que es absolutamente retrógrada y no consienten que la mujer, bueno, de hecho, hasta que la mujer tenga una sexualidad que pueda ser libre, que pueda decidir ella en cada momento qué quiere hacer con su cuerpo, con quién quiere tener relaciones, si quiere ser madre o no. O sea, es algo que no aceptan desde el punto de vista ideológico.
¿Debería salir también de la regulación de la competencia del Ministerio de Justicia, por ejemplo? Es una cuestión de leyes, de regularse vía justicia, porque ahora parece que esa reforma que se quiere hacer para regular el embarazo en los casos de menores, de chicas de 16, 17 años, va a llevarlo el Ministerio de Salud.
De Sanidad,
sí. Va a salir un poco de lo que es la regulación puramente legal, ¿no?
Claro, yo no había pensado, fíjate, en este tema, no había reflexionado sobre este tema.
Si era pertinente,
de
código penal, digamos, o tiene que ser una cuestión de salud.
Desde luego, nosotros la planteamos como salud sexual y reproductiva y decimos, entra dentro de los derechos, o sea, tú tienes derecho a tener las relaciones sexuales que quieras, dentro del marco que quieras, y desde luego a ser madre cuando quieras o no y como quieras. Tiene más lógica, como planteas, dentro del Ministerio de Sanidad. Sí.
Begoña Murbaga, son muchos años ya, décadas.
Muchísimos.
Luchando por los derechos de las mujeres.
Yo no pensaba que nos íbamos a ver en una como esta después de treinta y tantos años.
Después de treinta y tantos años, ¿eh?
No pensaba, sinceramente no pensaba. Siempre he pensado que todos los derechos que íbamos consiguiendo poquito a poco, porque hemos conseguido muchos derechos poquito a poco, el divorcio, el tema del aborto, que nos costó la ley de plazos muchísimo, porque la verdad es que el Partido Socialista nos defraudó a las feministas muchísimo. Pero cuando ibas consiguiendo poco a poco las cosas, pues decías, vamos avanzando, realmente también la sociedad va evolucionando y afortunadamente va apoyando nuestras propuestas de libertad sexual para las mujeres. Y un retroceso tan bestial como este, yo ni en mis peores pesadillas me lo imaginaba.
La necesidad de volver a salir a la calle, todas las mujeres, también muchos hombres,
sí,
es verdad.
Afortunadamente, yo creo que hemos tenido el apoyo de muchísimos hombres y es lo que necesitamos también, porque la igualdad no es cosa de mujeres.
Eso lo venimos repitiendo ya, también desde hace mucho tiempo. La igualdad no es cosa de mujeres, todos estamos en ello. Bueno, pues este fin de semana se va a volver a escenificar en muchas ciudades del Estado, de nuevo, las protestas y las reivindicaciones de las mujeres, de la ciudadanía, para un aborto legal y para que se respete la capacidad de decisión de las mujeres. Begoña Murbaga, del Fórum Feminista, María de Maeztu, Eskerrik asko.
Eskerrik asko, Zuri.